Es el Finisterre de las Islas Británicas, donde Escocia se ve imbuida por el espíritu de viejos ecos nórdicos. Paraíso para amantes de paisajes descarnados y locos de los salados marinos. Viajamos hasta Hermanés, la última tierra firme septentrional del Mar del Norte. Xavier Bañuelos, viajamos hasta Escocia. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Ahí son, Egunon.
Nos vamos hasta Hermanés.
Ahí nos vamos, a Escocia. Digo, sí, a Escocia, efectivamente. A Hermanés, que se encuentra en el archipiélago de las Shetland, que son las islas escocesas que conforman el archipiélago más septentrional de las Islas Británicas, ¿no? Y concretamente, Hermanés es el punto más al norte de la isla de Unst. Y como tal, es el punto donde se traza hacia el este, hacia la península escandinava, el límite del Mar del Norte, lo que quiere decir que Hermanés es el vértice donde confluyen este mar, el Mar del Norte, el Mar de Noruega
y el Atlántico,
las aguas,
¿no?,
abiertas al oeste ya del Océano Atlántico.
Oye, sería como el fin del mundo, ¿no?
Bueno, Finisterre, sí. Es claro. Uno de tantos Finisterres que hay, efectivamente. Sí. En el mundo, ¿no? Allí situada en una isla que es preciosa, la isla de Unst, que es la isla habitada escocesa situada más al norte. Es decir, es la última isla habitada del archipiélago británico. Uh-huh. La Shetland tiene, lo que es el archipiélago, tiene más de un centenar de islas, ¿eh? Si sumamos toda la tierra que sobresale del mar, es decir, islas, islotes, peñascos y demás. Pero solo 7 de ellas tienen población humana. Unst no llega a 650 habitantes.
Es un paraíso, entonces, ¿no?
Uh-huh. Repartidos en algo más de 120 kilómetros cuadrados. Es decir, es una isla pequeña. Pero aún así, es la tercera del archipiélago después de Mainland y después de Yell. Pero para que nos hagamos una idea, Baltasound, que es la capital de Uns, tiene 4 casas, la oficina de correos, un surtidor de gasolina, una tienda de ultramarinos, un bed and breakfast y una marquesina de autobús muy simpática. Y para de contar, ¿eh? Vamos, que encontrarte con gente en Uns es casi un milagro. Y como el resto de las Shetland, es una isla llana, ¿eh?, con un paisaje dominado por praderas de hierba, turberas y una costa, eso sí, muy rota, quebrada, irregular, donde se combinan pues playas y zonas bajas con algunos acantilados de los que te dejan sin respiración. Bueno, pues Hermanés está precisamente en uno de estos acantilados y es un cabo donde la tierra se acaba de golpe, ¿eh? Un cabo expuesto totalmente a los vientos del mar.
Xavier, decías que la ciudad tenía 4 casas, pero entre ellas está la oficina de correos.
Ciudad es mucho,
es mucho decir, ¿no? Pero correos, la oficina de turismo y un bed and breakfast.
Sí.
O sea, lo tiene todo pensado. ¿El resto para qué? ¿No?
Sí, es que, a ver, es como si fuera un, pues eso, 4 caseríos ahí casi separados por 300 metros cada uno, y luego pues tiene las cosas básicas, ¿no?, que te puedes encontrar. Entonces, ya está, o sea, no es más. Sí. Es que es un lugar, la verdad es que, a ver, todo lo que es la isla de Uns, bueno, no solamente la isla de Uns, en general, salvo las zonas más pobladas de Mainland, es como un lugar bastante desolado, ¿no? Porque el paisaje es como si fuera un páramo, ¿no? Un páramo que va ascendiendo poco a poco, en este caso hasta despeñarse abruptamente en el mar, ¿no? Entonces, entre la soledad, el viento que a buen seguro estará soplando, la humedad de la hierba, las nubes ahí arriba, siempre amenazantes, que a buen seguro habrá, y el azul de un mar profundo que se pierde en un horizonte que, según lo ves, dices, uy, qué frío, la sensación de confín, de estar en el fin del mundo, puede llegar a ser sobrecogedora, pero sobrecogedora y muy atractiva, ¿no? La verdad es que el paisaje, a pesar de esta desolación, es de un efectismo dramático terrible, y es digno, no sé, de la
madre y romántico también, ¿no?
Sí. Romanticismo decimonónico, efectivamente, ¿no? Sobre todo cuando sopla el viento, que como digo es casi siempre.
Bueno, no lo ha puesto todo. Una ciudad, entre comillas, que tiene cuatro casas. Pero eso sí, tenemos para dormir y desayunar, tenemos, y para comprar también algo en el supermercado y mandar una postal en correos.
Sí.
Un lugar desolado, pero con un paisaje, nos lo describes como dramático y romántico. Pero ¿cómo es la costa? Claro, porque estamos mirando al confín de la Tierra o al final del mundo, pero ¿y la costa? Que es donde nos encontramos nosotros.
Sí,
¿cómo
sí,
es?
Y claro, y la costa es importante porque la Tierra se nos acaba enseguida. Entonces, a ver.
Sí. La Tierra pues casi no hay ya.
Claro. Pues como ocurre en otros puntos, la parte de arriba, con altibajos, pero es una pradera suave. Hemos dicho que es bastante llana la isla, ¿no? Uh-huh. Que va ascendiendo y va acercándote al mar como si no pasara nada, ¿no? Estamos hablando ya cuando nos dirigimos a Germania, ¿no? Pero claro, cuando llegas al borde, lo que ves es una línea de costa torturada, accidentada, rota, que se deshace en pequeñas penínsulas y peñascos, ¿no? Y un poco más alejados se ven grandes islotes abandonados allí en mitad del mar, ¿no? Como si hubieran sido violentamente desgajados de tierra firme por un zarpazo, ¿eh? Pues eso es así, ¿no? Aunque en realidad, bueno, si nos ponemos un poco más prosaicos, sabemos que ha sido la combinación de los elementos, ¿no? La que ha producido esta ruptura de la costa, ¿no? Pues un Eolo y un Poseidón, o mejor dicho, un Ior y un Egir, que son los dioses nórdicos del aire y del mar, que aquí la verdad es que se ponen pues muy serios, ¿no? Bueno, pues de estos islotes que tenemos en frente de Germanes, los dos islotes más sobresalientes son Muckelfluga y Outestark. Muckelfluga es, según la leyenda, y es curiosa, a mí me gusta esta leyenda, es fruto de una accidentada historia de amor, ¿no? Son dos gigantes, Germa y Saxa, que se enamoran de una misma sirena. Y como estaban enamorados de la misma sirena, se pelean, como buenos machos, ¿no? Se pelean arrojándose unos a otros grandes rocas. Y una de estas rocas que se arroja uno a otro es la actual Muckelfluga. Bueno, pues la sirena, harta de ellos...
No se quedó con ninguno, claro.
¿Qué, perdona?
Que no se quedó con ninguno.
No, claro, es que harta de ellos y de que estuvieran todo el rato peleándose, para librarse de los dos, lo que hace es, les dice, bueno, pues yo me caso con aquel que me acompaña hasta el Polo Norte. Y los dos, muy lerdos, se lanzan al mar como locos y se murieron pues porque no sabían nadar, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, Muckelfluga, el nombre viene del noruego antiguo y significa la gran isla empinada. Así que no nos extrañe que sobre ella se construyera el que entonces se llamó el Nordhus Lighthouse, ¿no? El faro del norte de Uns, que es uno de los más emblemáticos de las islas británicas. ¿Y por qué?
Sí.
Pues porque fue diseñado por los Stevensons, por David y Thomas, tío y padre de Robert Louis, ¿eh? Quien visitó el faro unos años después y tomó UNS como modelo para su mapa de la Isla del Tesoro. Entonces es un sitio muy bonito, es un paisaje muy chulo con el Muckelfluga ahí al fondo y el faro que se yergue encima, ¿no? Es un faro que data de 1851, que es cuando empiezan, bueno, entonces es cuando se empieza a pensar en construir, ¿no? Aunque, bueno, se estalla la guerra de Crimea y entonces se dan prisa para construirlo, porque el paso de barcos por la zona era importante, y en 1853 ya está construido. Lo que pasa es que, no, en 1854 en realidad, ¿no? En 1853 empieza, en un año lo construyen más o menos, pero resulta dañado por el mar y se construye de nuevo en la ubicación actual, poniéndose en marcha el 1 de enero de 1858. ¿No? Y bueno,
sí. ¿Sabías?
En 1964, digamos que toma el nombre actual, y es automatizado en 1995, ¿no? Pero sigue activo, ¿eh? Sigue activo. Y además tiene un pedazo luz que alcanza las 22 millas.
Bueno, hemos visto el faro, hemos visto la isla de Uns, hemos visto también ese paisaje, ¿no? Ese lugar desolado, pero nos tenemos que acercar a la reserva natural, ¿no? De Germanes. ¿Cómo es? Aparte del paisaje, tiene un alto valor natural.
Sí, efectivamente, porque Germanes, aparte de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Que ya solamente por lo que es el paisaje y por el paseo,
sí,
merece la pena ir, ¿no? Pero su valor fundamental es el valor natural, ¿no? Y además es un sitio que va a hacer las delicias pues de todos los amantes de la naturaleza en general y de los pajareros en particular, ¿no? Lo digo, lo de pajareros cariñosamente.
¿Qué le gustan los pájaros? Sí, las aves, sí.
Sí, no, sí, los que nos gustan las aves nos llamamos a nosotros mismos pajareros. Es una reserva natural nacional desde 1955, o sea que viene ya de largo, está gestionado por el Patrimonio Natural Escocés, ¿no? Y la verdad es que es un espacio privilegiado para la observación de aves. A ver, antes he comentado que para llegar se iba ascendiendo como si no pasara nada hasta llegar al acantilado. Bueno, pues me voy a retractar, ¿eh? Al menos dependiendo de la época. Lo digo en esto de que no pase nada, ¿eh? Lo digo porque es zona de cría de un buen número de especies y entre ellas el Great Squaw, el págalo grande, ¿no? Que es un ave de un tamaño ya más que considerable y como crían en el suelo y los pollos andan por allí cuando tú vas paseando, pues como vayas caminando y te acerques a ellos y te vas a acercar porque no te vas a dar cuenta, ¿eh? Pues y te acercas eso más de lo que los progenitores consideran prudente, a buen seguro vas a sufrir el ataque de auténticos kamikazes, ¿eh? Pero bueno, con cuidado nunca llega la sangre al río, ¿eh? Ahora eso sí, conviene llevar, por ejemplo, pues no sé, una chamarra agitándola por encima de la cabeza y alejarte, lógicamente, de cuando veas una de las crías, alejarte de ellas, ¿no? Pero es que además de para págalos, es zona de crías de fulmares, de cormoranes, de frailecillos, de araos, y sobre todo es interesante o es conocida Germanes porque tiene una colonia de alcatraces, de alcatraz atlántico, que es una de las mayores de Europa, con más de 30.000 individuos. Mira, yo todavía recuerdo cuando llegamos, porque la soledad era absoluta, estaba yo con mi pareja, íbamos solos, no había nadie más, en kilómetros a la redonda. Íbamos subiendo, ascendiendo por la pradera hacia llegar al cabo, y según nos íbamos acercando, se oía un rumor que iba increciendo, ¿no? Pero un rumor que se parecía cada vez más a una estación de autobuses con todos los motores en marcha. Algo así, ¿no? Iba increciendo. Y cuando llegamos al borde del acantilado, vimos de dónde procedía este sonido, y era toda la colonia de alcatraces que estaba en ese momento en periodo de cría y estaban montando una escandalera que aquello parecía, como digo, eso, una estación de camiones que tenían todos el motor encendido, ¿no? La verdad es que era una pues sí. Uh-huh. Impresionante, ¿no? En definitiva, ¿no? Semejante soledad de estar ahí perdidos como en la nada, en ese confín, ¿no? Y de repente, pues estar acompañados por 30.000 alcatraces más los ataques de los párralos y todo lo demás.
Oye, ¿cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo llegamos a la isla?
Pues, no, seguramente vas a llegar... Bueno, yo te cuento cómo llegamos nosotros. Nosotros fuimos a Lerwick, que es la capital de las Shetland, desde Aberdeen, en ferry. Y yo creo que es la mejor forma de llegar a las islas, por mar, ¿eh? Entonces llegamos, nos montamos en Aberdeen en un ferry, cogimos y boom, nos fuimos hasta Lerwick, ¿no? Y luego allí, entre las islas, pues hay ferries, ¿no? Que van de unas a otras. Entonces tú puedes alquilar un coche, puedes ir en transporte público y puedes hacer autostop. Nosotros hicimos las tres cosas. Unas veces alquilamos un coche, otras veces fuimos en transporte público y otra en autostop. A Germanes, yo me acuerdo que fuimos... desde más o menos el centro de UNS en un autobusito, pum, 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 que nos dejó una especie de... iba a llamarle centro de interpretación, es mucho llamar eso, centro de interpretación. Era una casita pequeña con una serie de paneles y unos cuantos cráneos de aves, donde, eso sí, muy bien, como buenos británicos, ¿no? Que son muy ordenadito todo y muy pulcro, pero pequeñito. Pero bueno, sí que es verdad que te daba una introducción... baja lo que te podías encontrar allí, ¿no?
Y autobús tienen, ¿eh?
Subiendo, andando hasta el acantilado de Germán.
Xavier, ¿qué autobusito tienen?
Sí. En este caso, a ver, hace tiempo que estuve, ¿eh? Y había, sí.
Bueno,
sí,
pues...
Sí, puedes andar. Sí. Luego, por otro lado, la gente también es muy amable, tanto en las Orcadas como en las Shetland, ¿eh? Y a nosotros ya nos ha pasado más de una vez, ¿eh? De ir andando por la carretera y pararse un coche que viene y decirte a dónde te lleva. Y da lo mismo que le toque, le pille o no le pille de camino, o sea, se desvía. También es verdad que no se va a desviar en estas islas más de 10 kilómetros.
No, es mucho decir, ¿no? Es que llegas al mar.
Pues son islas con poca gente, la gente que va, que normalmente son amantes de la naturaleza, senderistas y tal, pues les llama la atención y, claro, llama la atención hasta las vacas. Es decir, a mí me ha pasado, pues, por ejemplo, en las Orcadas, ¿no? Bueno, también en las Shetland, de estar paseando y de repente ver un montón de vacas que se van acercando hasta quedarse mirándote así, tiene la sensación de que es un zoológico a la inversa. Es decir, que te están viendo a ti, ¿no? Porque eres un ser extraño y de dónde has salido, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil. La verdad es que es fácil viajar por ellas en ese sentido. Uh-huh. Puedes alquilar un coche y luego la gente, ya digo, es muy amable y no suele haber ningún problema en que te cojan en otro estado o lo que sea.
Xavier Bañolos, que así nos vamos a despedir, que te dejamos en la isla de Uns, en la Sandland. No es mal sitio. Hasta la siguiente, cuídate.
Venga,
abur,
nos vemos. Abur.